Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio. Muchos de ustedes me han preguntado if I actually go to the swap meet. ¿Y qué creen? Pues claro, I have been going to the swap meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos Vemos en el Swap Meet, I'm taking you with me to several swap meets across Southern California. Come with me as we explore the swap meets, find some amazing treasures, meet some amazing people.
Yo tenía 15.
Yo tenía 13 cuando
así.
And hear their incredible stories.
Mi matrimonio quebró. La separación. Sí. Ya fue lo último. Ya no quise estar sola. Ya quise emprender algo nuevo.
Nos vemos en el Swap Meet. Síguenos en Instagram @ Nos Vemos en el Swap Meet. Y si tienes una historia que quieras compartir conmigo, mándame un correo a Nos vemos en el Swap Meet @gmail.com. Nos vemos en el Swap Meet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Luis, Laura, tu
gusto.
Luis, tu gusto. Pásenle, por favor.
Pásenle lo
barrido.
¿Cómo están? Bien,
gracias.
¿Sí?
Bueno, pues ¿cómo se llama? Ya empecé a grabar. ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias por venir. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué no empezamos con sus nombres? ¿Cómo se llama?
Mi nombre es Laura Galván.
Laura, mucho gusto.
Yo soy Laura Prieto.
Y Fabiola Prieto.
Fabiola Prieto, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, cuéntenme un poquito. ¿Han escuchado el podcast?
Sí.
Obviamente.
Sí,
¿qué
sí
les parece?
A mí me fascina. Desde la primera vez que lo escuché, me encantó. Me gustó mucho la manera tan sencilla en que te acercas a las personas.
Gracias.
Y cómo tienen ellos la confianza de contarte tantas cosas de las travesías,
sí,
que han pasado. Y me fascina, a mí me encantó mucho.
Sí, ¿y ustedes también lo han escuchado?
Yo sí lo he escuchado, ella me contó de
sí
él y también ahí como me gusta mucho eso de los podcasts de la comunicación.
Ajá.
Pues sí, he puesto un poquito más atención a las cosas que me recomienda ella.
Yo soy una podcast crazy.
¿Sí?
Sí, me encantan los podcasts.
¿Y y cómo te dices cuenta? ¿Y usted lo escuchó también? ¿Sí?
Sí.
¿Y qué le pareció?
Bonito.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo escuchaste el podcast?
Como escuchaba Tamarindo Podcast,
okay,
me di cuenta que ibas a empezar uno que se llamaba Nos Vemos en el Swap Meet. Todos los podcasts que escucho son en inglés.
Ah, ok.
Entonces, cuando me di cuenta que ibas a hacer uno que iba a ser exclusivamente en español, así como que dije, oh, está muy bien.
Sí. Gracias. Pues sí, lo que pasa es que este es como un medio nuevo, lo del podcast. Y como dices tú, la mayoría de los podcasts que
sí
existen son en inglés. Entonces yo con una amiga empezamos un podcast que se llama Tamarindo Podcast y yo quería hacer algo en donde mis papás podían escucharlo conmigo, ¿no? Entonces pues yo crecí yendo a los swap meets y por eso dije, pues bueno, ¿por qué no ir a los swap meets y conocer a la gente? Tanto a la gente que va de compras como las personas que trabajan y venden en el swap meet, ¿no? Oye, me encantan tus aretes.
Gracias, los agarré en el molcajete dominguero la semana.
¡Qué padre!
Sí.
¡Ah, qué padre, qué
sí
padre! Bueno, entonces ustedes ya saben cómo es el podcast y así. Entonces
sí
les agradezco muchísimo que hayan venido el día de hoy a juntarse conmigo, a platicar un rato. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes primeras familias tan pequeñas?
Pues se podría decir que sí, porque ajá nosotros somos de México.
¿De qué parte de México?
De Michoacán, de un pueblo que se llama Paracho, Michoacán.
Paracho, Michoacán, ok.
Entonces, se podría decir que sí vamos a Suami, porque allá es lo que se llama es el tianguis.
El tianguis, claro.
Entonces, ahí donde nosotros somos, se hace un tianguis el día jueves que usualmente no íbamos porque estábamos en la escuela, ajá, pero ya el del domingo sí íbamos a las compras del mercado, que mi mamá iba a comprar las verduras, carne, ajá, cosas que se necesitaban para la semana, y ahí pues nos dábamos una pasadita por los puestecitos y ya ves que allá, haz de cuenta que es un tianguis.
Claro, ajá, claro.
Solamente que tiene un nombre diferente.
Sí, exactamente.
De entonces hecho, se puede decir que sí, íbamos sí, todos los domingos.
De hecho, cada que voy a México me encanta ir a los tianguis porque uno encuentra de todo, ¿no? Sí. Desde comida, cosas usadas, cosas nuevas y lo que le llaman la fayuca, ¿no?
Sí, las cositas de apesto, comprábamos reglitas, sí, esas de holograma, ajá, y las accesorios para el cabello.
Entonces, ¿ustedes nacieron en Michoacán?
Nosotros todas somos nacidas allá, todas somos mexicanas.
Sí, ¿y usted nació también allí en Michoacán?
Sí.
¿En ese mismo pueblo?
Sí.
¿Y a los cuántos años se vinieron para acá ustedes?
Yo tenía 15.
Uh-huh. Y yo tenía 13 cuando vine
acá. ¿Ah, sí?
Sí. Sí. Llegamos aquí en noviembre de 1999.
Ok. Sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Porque pues estaban en sus, como dicen aquí, en sus teenage years, ¿no?
Sí.
En la mera rebeldía, oiga.
Sí. ¿Sí?
¿Eran rebeldes sus hijas?
No.
¿No? ¿Siempre nada, buenas hijas?
Buenas hijas.
Usted diga la verdad, ¿eh?
No, lo que pasa es que yo era fuerte.
Sí, usted era muy, muy estricta.
Sí, en ese tiempo, no sé si ahora, pero antes, los niños como que obedecían más.
Ajá.
Lo que decían los papás, eso era.
Sí, claro, claro. Entonces, ¿se vieron las tres ustedes?
Sí,
sí. ¿Y qué la impulsó a usted para venirse a Estados Unidos allá?
Pues más que nada, darles más oportunidad,
ajá,
una mejor educación, porque vivíamos en un pueblito donde apenas si empezaba la preparatoria,
okay,
no había normales, no había nada,
ajá,
entonces yo lo que quería era darles más oportunidad a ellos.
Entonces era más o menos un pueblo pequeño, ¿no?
Sí, pequeño.
Ahorita ya está considerada como una ciudad por el número de habitantes, pero ajá, sigue siendo un pueblo chiquito.
Ajá.
Hasta cierto punto en cuestión de ahorita no hay más escuelas, antes solamente había primarias, o sea, kinders, primarias, secundarias y preparatorias, hasta ahí llegaba.
Y hasta ahí llegaba.
Si querías estudiar algo, tenías que salir.
Ajá.
Y las posibilidades para salir, pues quieras o no, pues se necesita cierto nivel económico, claro, o mucho esfuerzo de los papás y
sí,
sí, es
sí,
un poquito más difícil. Entonces, sí, yo pienso que también esa fue un
sí,
se podría decir que la primera razón más fuerte por la que mi mamá decidió que
pues siempre pensé en que fueran ellas a irnos a una ciudad para que estudiaran, pero aquí estaba gran parte de mi familia.
Ah, o sea, ya tenía familia acá, uh-huh, entonces en Estados Unidos.
Entonces dije, bueno, pues a lo mejor allá es mejor.
Sí, y entonces decidió usted, ¿sabe qué? ¿Se vinieron las tres juntas?
Sí, sí.
Sí.
Las tres juntas.
¿Y llegaron a dónde? ¿A Tijuana, a Los Ángeles?
Pasamos por Agua Prieta.
Agua Prieta. ¿Y qué tal esa experiencia?
Pues mucho miedo, mucho
sí,
miedo, mucho. Yo tenía mucho miedo de que ellas se traumaran. Yo trataba de hacerlo ver como si fuera algo divertido, pero no se puede.
A ver, cuénteme esa experiencia, porque usted decide, ok, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo le tomó en pensar, en tomar esa decisión de venirse a Estados Unidos?
Mucho tiempo, años.
Sí, años.
Años.
¿A los cuántos años? ¿Cuántos años más o menos?
Unos 3, 4.
3 años. Uh-huh. O sea que por 3 años estuvo pensando usted, ¿me voy, sí, no me voy?
Sí.
¿Cuál fue ese, como decimos en México, la gota que derramó el vaso de agua y que usted dijo, me voy?
Pues mi matrimonio,
ajá,
quebró, ¿no?
Ajá.
La separación.
Sí.
Ya fue lo último, ya no quise estar sola, ya quise emprender algo nuevo y poner tierra de por medio, porque en México es muy difícil para una mujer sola,
ajá,
por, ¿cómo se dice?, la cultura.
Claro.
Y aquí pues se ofrecía mejor vida porque uno puede trabajar, incluso por la edad. Yo ya tenía 39 años, ya me consideraba ya pues una persona grande.
Qué triste, ¿no? Porque 39 años es súper
sí,
joven.
Y cuando llegué aquí, pues está uno en la edad de trabajar.
Sí, claro, claro, todavía uno puede trabajar a esa edad, ¿no?
Sí. Entonces, pues, esa fue la gota que derramó el vaso y decidí.
Decidió venir.
No de la mejor forma como lo debía de haber hecho, pero lo hice.
Bueno, pero usted tomó esa decisión, se vino con sus dos hijas.
Sí.
Me imagino que le ayudó su familia acá, en Estados Unidos.
Sí.
¿Qué le dijeron? Mira, va a ser así, uh-huh. Van a hacerlo de esta manera, y usted me acaba de mencionar de que trató de hacerlo ver como si fuera un juego, como si fuera algo...
Sí.
Pues...
Era una aventura.
Como una aventura, ¿no?
Fue una aventura.
Entonces, ¿qué les dijo a ellas? ¿Cómo les preparó?
Pues yo les dije que íbamos a venir a la ciudad y que, bueno, lo primero que les puse en su mente es que yo iba a trabajar y ellas iban a ir a la escuela.
Ajá.
O sea, iban a hacer dos partes, un equipo.
Ajá.
Y que no podía ser de otra manera. Ellas tenían que ir derechitas. También pasó algo muy bonito cuando íbamos pasando. A veces... Dicen que las personas se portan mal con uno, que dicen o que pasa uno con delincuentes y eso. Y a nosotros nos trajo un muchacho que empezó a platicar con ellas. A mí me pareció muy bonito que empezó a decirles, miren niñas, cuando ya que están aquí, que tienen la oportunidad, van a estudiar, van a hacer esto, van a hacer lo otro, dice. Nada de agarrar vicios, si ustedes van a hacer esto y van a hacer lo otro. Entonces se me hizo muy bonito de parte de ese muchacho que yo ni su nombre ni nada la sé. Pero me les habló muy bonito.
Ajá. Y usted recuerda mucho eso, porque eso es como una anécdota, ¿no? Como
sí.
Seguir alguien que les empezó a decir, mira, van a hacer esto, como que
sí.
Poniéndolas
es lo que
en el
conviene.
Camino directo.
Sí,
ajá.
Eso es lo que les conviene hacer. Primero que nada, no agarrar vicios, ir a la escuela, superarse.
Sí, claro.
Eso me gustó mucho de que aparte de que pues veníamos asustadas,
sí.
Hubo alguien que nos habló bonito.
Sí, sí, sí. Qué, qué padre, ¿no? De que, o sea, vienes así como... No sabes qué va a pasar. Vienes a un mundo completamente diferente. Y de repente qué bueno que haya alguien que te diga, va a estar bien.
Va a estar bien, ¿no? Y esto es lo que tienen que hacer nada más. Uh-huh. No meterse en problemas.
Entonces, a esta persona la... Se toparon con esta persona del lado de México.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces llegaron a donde iban a cruzar. Cuéntenme esa experiencia.
Yo me acuerdo que habíamos empezado más o menos como en la noche o en la atardeciendo.
Ajá.
Y había visto una estrella fugaz.
Sí,
como
¿serio?
Fue la primera vez que vi
una estrella fugaz.
Y como ellos dicen, pues estábamos... lo sentíamos como una aventura. Ya teníamos muchos años hablando de cómo iba a ser este cambio. Mi mamá siempre ha sido una persona muy, muy emprendedora, pero también como calcula las cosas, no hace las cosas arrebatadamente.
Ajá.
Y pues ya cuando decidimos realmente venirnos, pues todo lo estábamos viendo así como algo nuevo. También habíamos vivido en un pueblo y de vez en cuando salíamos, pero realmente nuestra vida pues había sido en un solo lugar. Y también mi mamá tiene mucha razón de que nunca nos encontramos una persona maleante o a una persona que nos hiciera daño. La verdad que hemos tenido esa suerte de que siempre gente que nos impulsa o simplemente pues está fuera de nuestro camino, ¿no?
Ajá.
Y la experiencia, pues me acuerdo, habíamos visto esa estrella fugaz y el grupo con el que veníamos era chiquito. También veníamos con un señor que era conocido de de un pariente.
Ajá.
Y pues habíamos venido más o menos como familia, ¿no?
Sí.
Con trabajos que conocíamos a este señor, pero también ahí estuvo al pendiente. Yo me acuerdo que él me tomó de la mano. Yo era la más chiquita.
Ajá,
y
sí,
ellos
claro.
Tenían mucho cuidado, pues, de...
¿Tú tenías 13 años?
Yo tenía 15.
15.
Y ella tenía 13.
Y tú tenías 13.
Okay. Y sí me acuerdo que me había agarrado la mano fuerte.
Ajá.
Y luego pues la pasada ahí entre el desierto, pues me acuerdo pues casi me iban como arrastrando, ¿no? Me acuerdo una vez me caí en un arbusto de esos del desierto, esos con espinas, y hasta alguien me pasó por encima.
¿En serio?
Sí, pero en ese entonces pues tienes la adrenalina, no sientes nada.
Claro, claro.
No sientes los raspones, no sientes las corridas.
Hasta un zapato perdió.
Sí, oh, no, se me rompió la correa. Ajá, y la correa, pues llegué, pues quién sabe cómo lo mantuve en mi zapato, pero...
¡Wow!
Pero, pues sí, eso pues, pasó muy pronto, yo siento.
Sí, fue algo como bien rápido, pero probablemente era más tiempo el que pasó, pero nosotros íbamos tan enfocadas a lo que íbamos y siguiendo las instrucciones de las personas que nos iban diciendo que con cuidado, que agáchense, que corran, que caminen.
Sí, sí, sí.
Entonces, también íbamos con eso de que así como que siguiendo instrucciones y poniendo mucha atención para no quedarnos atrás o no perdernos o lo que fuera, o sea, tratar de evitar cualquier cosa mala que pudiese haber sucedido. Yo iba de la mano de mi mamá, y mi mamá, yo pienso que nunca en mi vida la había visto correr tanto como corre.
Se volvió una atleta de la noche a la mañana, ¿no?
Y luego llegamos a una casa, y en un garage estábamos con otra gente, tal vez era el grupo con nosotros, pero había
más gente antes, cuando llegamos allí en esa casa. Ajá. Ya era de este lado de la frontera, que era, yo pienso que era Arizona.
Ok.
Y había... pues la gente estaba platicando, quedito, pero platicando, y estábamos escuchando las otras personas, ¿no? Habíamos muchos de Michoacán, parece que eso yo no me había dado cuenta antes o no sabía, pero había esa broma de que en México se estaban quedando el pueblo, pues los pueblos con muchas mujeres y casi no hombres, porque los hombres se vienen a trabajar.
Pues hay un pueblo, ¿no? En Michoacán, que creo que salió en las noticias unos años atrás, en donde dicen que la población de este pueblo, que los hombres ya casi no hay porque todos se vinieron para Estados Unidos, ¿no? No sé si han escuchado ustedes.
Sí, he escuchado, no recuerdo cuál es el nombre del pueblo, pero
tampoco.
Sí he escuchado en algún lado, en una noticia, un artículo o algo. Sí.
Ajá, y entonces el chiste era, o la broma era, de que la mayoría de la gente que estaban ahí eran de Michoacán.
Bastantes, o por lo menos la gente que dijimos que fuéramos de Michoacán, se comenzó esa conversación.
¿Cómo cuántas personas habría en esta casa? ¿Ustedes recuerdan?
Pues era un garage y estaba dividido. Ajá. Entonces había tantas personas en uno, podría decir que cuarto, porque estaba dividido, como de otro. Y yo pienso que, no sé, no tengo muy buena idea, pero digamos que aproximadamente unas 30, 40 personas.
Es lo que yo estaba pensando.
Ajá, aproximadamente.
Wow, o sea, sí. Había un
y nosotras éramos
número.
Las únicas niñas, no había, la mayoría eran mujeres y hombres adultos. Ajá. Y nosotras éramos las únicas niñas.
¿Y usted qué pensaba en ese momento al llegar a esta casa, a este garage, y darse cuenta que sus hijas son las únicas niñas? ¿Qué pasa por su mente, usted?
Yo las abracé. Ajá. A una me la puse de un lado y a otra de otro lado, y no la solté en toda la noche.
¿Cuánto tiempo estuvieron ahí entonces?
Una noche. Sí, yo nomás no la solté para nada.
Me imagino que ni siquiera pudo dormir.
No dormíamos, y luego teníamos frío.
Sí, estaba haciendo mucho frío.
Sí,
¿se acuerda? Y no teníamos cubijas, no teníamos nada, nomás me acuerdo que era una toalla que estaban en el suelo, y con eso nos cobijamos lo poco que podíamos.
Y entonces al otro día, amanece.
Sí.
Cuénteme qué pasa después.
Pues nos dieron permiso de pasar a la casa por si queríamos que ir al baño o pasearnos o algo. Ajá. De dos en dos o de una en una, no me acuerdo. Y ya después empezó a llegar las personas y decían, bueno, las personas que van para acá, vengan. Ya tenían ellos organizado todo y empezaron a sacar a la gente para distintos lugares.
Creo que iban llamando por nombres, ¿no?
Uh-huh.
Y se los iban llevando.
Ajá.
Y me acuerdo que llamaban y llamaban gente y nosotros no nos llamaban.
Híjole.
No nos llamaban, y así como que nosotros como que nos vamos a ir, y de repente se empezó a disminuir el grupo.
Ajá.
Y conforme iban llamando gente, pues nos íbamos quedando menos. Y yo sí recuerdo que llamaban gente y a nosotros no nos llamaban.
Se les hizo eterno entonces la espera.
Sí. A mí sí. No, y luego teníamos hambre. Me acuerdo que en la mañana nos arrimaron una bolsa de cereal.
Ajá.
De esas que venden grandes.
Sí, sí, sí.
Que eran como imitación de Fruit Loops.
Ajá.
Y un galón de leche y platitos desechables de Unicel. Pero no nos llevaron cucharas. Entonces ahí estábamos con el cereal y poniéndonos el cereal así como con el plato,
sí,
tomándolo,
sí, sí.
Y bebiendo del plato.
Sí.
Y yo recuerdo que fue lo único que comimos allí. Y no fueron por nosotros hasta ya bastante tarde, ¿no?
Sí. Ya tarde. Y entonces finalmente se suben, que me imagino que a un carro, y los van y los dejan con sus familiares, ¿o cómo?
Nos llevan a Tucson. Tucson. Ahí fue donde conocimos al joven que mi mamá está contando, ajá, que es la persona pues que más o menos nos platicó. Él se dio cuenta de que no me servía un zapato y me llevó a un Target. Fue la primera tienda a la que fui.
Mira.
Estuvimos en el carro, ¿no? Ella y yo, porque mi mamá se quedó.
No,
en...
yo no había ido. Yo no había ido con mi mamá. Tú te fuiste sola con el señor.
Yo fui solita.
Yo no sé qué estuvo que mi mamá dejó que fuera sola con el señor, pero sí recuerdo que te estabas tardando mucho y mi mamá ya estaba muy preocupada.
Yo no me acuerdo que había ido sola.
Y luego, ¿qué dijo el señor cuando llegó?
Dijo que se había tardado porque ella no se decidió, no se decidía qué par de zapatos quería.
Pero entonces esta persona había platicado con sus hijas, les había dicho, por ejemplo, que tienen que estudiar, tienen que hacer
tal y tal. Sí, en el camino. Estuvo diciendo.
Ah, ya. Entonces van, llegan a Tucson, te compran de ti unos zapatos porque se te rompió uno de los zapatos que tenías. Y después de ahí, ¿qué pasa?
Ahí estuvimos otra noche.
¿Otra noche?
Sí, ya en la mañana ya nos compraron los boletos del avión. En ese tiempo se podía.
Ah, mire.
Y nos llevaron al aeropuerto, nos subieron al avión. Ajá. Y aquí en Los Ángeles ya nos estaban esperando.
¿Sus familiares?
Aún no los familiares. Otros mismos personas. Coyotes.
Wow.
En el aeropuerto, en el internacional de Los Ángeles.
Oye, pero... esa es la primera vez que yo escucho que las personas, bueno, que cruzan por el cerro, llegan y después los suben a un avión y llegan a Los Ángeles.
Sí.
Ok, entonces aquí en Los Ángeles los ve otra persona que es otro coyote. Ok, se bajan del avión, salen, ¿y cómo reconocen a esta persona o cómo los reconoce a ustedes?
Creo que traía un letrero, ¿no?
No, solamente se nos emparejaban.
Ajá.
Y nos decían, tú eres fulano y fulano, sultano. Y yo, sí, sígueme.
Ah, wow.
¿Se acuerdan?
Yo no recuerdo.
Era una señora.
Era
una señora jovencita.
Wow, mira, o sea, como de película.
Sí.
Y entonces, ok, se le acerca la muchacha esta, le dice, eres fulana de tal. Usted dice que sí, sígueme. Y se suben a un carro y después, ¿qué pasa?
Nos llevan a otro departamento. Y ya en el departamento llaman a mis familiares.
Ajá.
Para que vayan a recoger.
Ajá, a recoger y a pagar, ¿no?
Y a pagar, claro.
Y a pagar. Sí. ¿Qué trámite, oiga?
Sí.
Esa es la primera vez que yo escucho algo así. O sea, por lo regular, y lo que me ha tocado escuchar a través de mis demás en el Swarmy es de que cruzas con un coyote y cruzas, de repente estás en una casa, en un garage, como en el caso de ustedes, pero te entregan con tus familiares. Pero en este caso fue literalmente una travesía.
Sí,
sí.
¿Qué estaba corriendo por su mente? ¿En algún momento de esta travesía usted dijo, ¿qué pensaba?
Pues a mí nunca se me quitó el miedo.
Ajá.
Pero ellas, como eran niñas, ellas veían las cosas de otra manera. En el aeropuerto había una fiesta porque era un aniversario.
Ajá.
Y les estaban regalando cosas. Ellas andaban contentas comiendo todo lo que les daban.
Ustedes andaban de excursión.
Sí. Pero yo todo el tiempo estaba con la atención.
Ajá.
No me sentía segura, no me sentí segura hasta que no estuve ya a casa de mis familiares.
Ajá. ¿En algún momento de esta travesía usted pensó, qué hice? ¿O estoy haciendo lo correcto?
Pues yo no sabía si estaba haciendo lo correcto, yo lo único que sabía es que ya no había vuelta para atrás.
Ajá.
Porque para atrás tampoco ya no teníamos nada. Incluso ni dónde vivir.
Porque me imagino vendieron todo, ¿o?
No, nosotros venimos porque mi mamá decidió separarse de mi papá a causa de la violencia doméstica.
Ajá.
Mi papá era, en los últimos 2 años que estuvimos allá se comportaba muy mal, muy diferente. Siempre había sido la cuestión de la violencia desde que yo tengo memoria, pero los últimos 2 años fueron horribles, fueron una pesadilla horrible. Entonces después, cuando las cosas realmente se pusieron más feas, cuando mi papá llegó al momento en de que él quería matar a mi mamá.
Wow.
Él quería, yo estuve allí, y entonces yo pienso que eso fue lo que hizo que mi mamá le hiciera clic en algún lado y que decidiera que, okay, este es el momento, vámonos.
Sí.
Entonces, por eso nosotros no teníamos ya nada allá.
Sí, entonces ya no había vuelta
no.
atrás.
Él dijo, la casa es mía, está mi nombre. Si alguien se va a salir de aquí, eres tú. Porque yo le dije, ¿por qué no te vas? No. De aquí la que se va eres tú.
Wow.
Entonces, pues nos salimos.
Y ¿ustedes le habían dicho a él, nos vamos, o cómo estuvo eso?
No, él nunca supo. Yo pienso que no se dio cuenta como hasta después de que se le quedaron sus borracheras y locadas. Ajá. Pero duró bastante tiempo sin que él tuviera contacto con nosotros, ¿verdad?
8 meses.
Usted decidió, ¿sabes qué? Ya esto no es vida ni para mí ni para mis hijas y me voy. Uh-huh. Wow, qué fuerte. Qué fuerte, porque creo que a veces cuando una persona está en una situación como esa, a veces es difícil salir, ¿no? A veces la gente no ve la puerta, pero pues este fue muy fuerte.
Pero, y más, yo estaba convaleciente de un cáncer. Yo apenas empezaba a hacer mi vida normal, a caminar bien. Yo estaba convaleciente de un cáncer, entonces dije, no, si el cáncer no me mató, tampoco me va a matar. Sí. Otra cosa, vamos a seguir adelante porque no hay otra.
Y luego también no fue tan inmediato, mi mamá siempre ha sido muy emprendedora y una cosa que yo me acuerdo que creo que es muy valioso es que antes de venirnos, también ella dijo, hizo un negocio de vender flores, porque este tiempo era el tiempo del Día de los Muertos.
¿En el tiempo que ustedes se vinieron para acá?
Sí, nos venimos como en octubre, noviembre, es que empezamos a hacer planes, entonces mi mamá invirtió un dinerito que tenía para ir a comprar flores a otro pueblo y las trajo para Acho y las vendió y la ganancia de eso lo iba a utilizar pues para esta travesía. Sí.
Y, wow, okay.
Y es una de las cosas que yo admiro mucho de mi mamá de su emprendimiento, pues la manera que hace las cosas. Digo, no es nada de arrebatada. Y
eso es importante. Eso es importante porque no todos podemos decir eso, de que ves, calculas y ves cómo hacer las cosas para que pues te salgan lo mejor posible, ¿no? Entonces llegan acá, a Estados Unidos, después de tantas paradas, porque literalmente suena como que hicieron todo un tour, finalmente llegan con sus familiares. ¿Usted recuerda cuánto les cobraron por cruzar?
En ese tiempo no era muy caro. Creo que por las tres nos habían cobrado $2,500.
Y entonces finalmente llegan, cuéntenme esa experiencia, porque llegan a un mundo completamente diferente.
Horrible. Mi mamá pensó que era horrible, para nosotros seguía siendo la aventura.
Ajá.
Seguía siendo algo nuevo, vimos a primos que no conocíamos o que tenía mucho tiempo que no veíamos,
ajá,
familiares que solamente los veíamos cuando iban de visita al pueblo, en fechas especiales, fiestas del pueblo, navidades. Y pues ya estábamos aquí, ya los veíamos y ya los podíamos ver más seguido y pues era una fantasía, era un sueño prácticamente.
¿A dónde llegaron? ¿A Los Ángeles?
Sí.
Ok. ¿Y a usted por qué le pareció horrible? ¿Qué es lo que le pareció horrible?
Lo que sentí yo muy mal por ellas es que no entraron luego a la escuela, sino que tuvieron que esperar los procesos de vacunas y de todo. Entonces ellas estaban acostumbradas a ir de una escuela a otra y andar en muchas actividades, porque yo las traía todo el tiempo bien activas. Y entonces aquí estuvimos encerradas prácticamente un mes y medio.
Sí.
Entonces eso fue. Y yo conseguí trabajo hasta los 4 meses. Y yo ya me volvía loca de no recibir un salario.
Sí, claro.
No tenía para comprarles ropa, no tenía para comprarles zapatos. Nos vestíamos con la ropa de los familiares.
Sí.
Todo eso para mí fue muy duro. Para mí fue muy duro. Ya cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo, me acuerdo que una amiga me dijo, ven a limpiar mi apartamento, te voy a pagar a $6 la hora. Entonces, yo le hacía 6 horas, $36 me ganaba. Y pues era
un buen dinero.
Un buen dinero. Y pero sí, empezar es de cero y sin una palabra de inglés. Me acuerdo que cuando íbamos a cruzar no sabíamos, ¿vamos o no?
Para cruzar la calle.
Sí, es que es completamente diferente.
Sí. Cuando ellas, pues pronto aprendieron el inglés, ya fue diferente, porque ya ellos me decían, vamos, esto dice, esto no dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Ajá, empezaron a ayudarle a traducir.
Sí. Sí, entonces yo también me empecé a ir a la escuela y ya con el idioma se empieza uno a sentir mejor.
Un poquito más estable, un poquito, pues se empieza uno a defender más que nada, porque como usted dice, o sea, algo tan simple como cruzar la calle, a veces uno se queda como que, ¿qué significa? ¿Me paso o no me paso?
Sí.
Sí, es hasta las paradas de autobús, ¿no?
Sí, sí.
Y antes la cruzada de las calles no tenía el muñequito como lo tienen ahora y el símbolo, sino antes era walk y don't walk.
Ajá.
Y por eso estábamos confundidas.
Sí,
no era que...
Entonces estábamos así como que el vamos o no vamos. Ya eventualmente aprendimos que el rojo era no y el blanco.
Y el verde es... o el blanco.
Sí,
verde,
porque era blanco. Entonces era rojo y blanco. Digo, rojo y blanco, sí.
Wow. Se me había olvidado por completo eso, pero sí tienes mucha razón. Sí. Entonces... Ok, llegan, empiezan a establecerse, ustedes empiezan a la escuela, usted empieza a trabajar. ¿Ustedes recuerdan su experiencia en la escuela?
Sí.
¿Qué recuerdan de esa experiencia? Porque llegaron a una edad, como les vuelvo a repetir, una edad de teenagers, como quien dice acá, ¿no? De jóvenes. ¿Qué recuerdan ustedes?
Bueno, yo creo lo más diferente que teníamos era que... la escuela de nuestro vecindario no tenía cupo en ese entonces porque llegamos a mitad de año, ¿no? Y era noviembre, casi diciembre cuando empezamos a ir. Entonces nos mandaron a diferentes escuelas y íbamos en un autobús. Yo me acuerdo el viaje era como media hora, casi 40 minutos para ir a middle school.
Ajá.
Donde yo iba, a ella le tocó ir a high school y era otra. ¿A Garfield?
No, me tocó ir a Wilson.
Y yo iba a Mount Gleason, por el Sunland se llama el área. Y fui el octavo grado, entonces pues era difícil. La verdad que yo sí había, me acuerdo una morena me quería intimidar siempre. Ajá. Lo de bullying,
sí.
Eso sí tenía bullying de chiquita también, pero es de esa manera, pues uno ni siquiera manera de defenderse o de avisarle,
sí,
a otras personas.
Sabes el idioma.
Sí. Ajá. Y también te preguntas, ¿por qué tienen contra mí? ¿Yo qué les hice?
Ajá.
Y sí, varias veces así me tocó lidiar con cosas, pues maltratos de otra gente, pero también había mucha gente buena, ¿no?
Claro.
Y los maestros también, unos no tenían tanta paciencia con la gente nueva.
Porque pues no hablabas el idioma.
Porque no hablaba el idioma, sí. Y sí había ayudantes.
Ajá.
Pero aún así, a mí siempre me ha gustado sobresalir en las clases.
Ajá.
Y pues son con ganas de decir, ¿no?
Sí, claro.
Pero no se puede, no es tan fácil.
Sí.
Ay, yo no sé por qué estoy poniendo tan sentimental.
No, está bien, no te preocupes. ¿Qué es lo que te causa sentimiento de esa experiencia?
Pues es las ganas que uno tiene de hacer las cosas, pero no. Como que hay una barrera, ¿no?
Sí.
Para hacerlo. Las matemáticas, ya ves que uno viene con... como con más conocimiento, ¿no? Y uno quiere decir, sí, sé eso.
O sea,
pero
de
no.
Esta manera, pero el idioma, ¿no? Es diferente. O
sí.
Sea, es diferente. ¿Cómo decir raíz cuadrada en inglés, ¿no?
Sí.
Pero entonces, ¿eso te causa a ti sentimiento porque me imagino que tuviste mucho como obstáculo, ¿no? En la escuela.
Sí. Y eso pues fue un grado y también pues porque separadas, ¿no? De antes íbamos tal vez juntas en...
Íbamos juntas en la escuela.
No tenemos pues mucha manera allí, pero esta vez pues uno se la pasaba la mayoría del rato en la escuela. Y después del viaje ya llegábamos a la casa como a las 6:30. Y un poquito ratito de estar con la familia.
Sí.
Y y pues sí, ya fue cuando más cómoda nos sentíamos, ya era en las vacaciones, ¿no? De verano, que nos juntamos otra vez para prepararnos para ir a high school juntas. Y ese tiempo fue sí. como cuando ya me alivié un poquito.
Aprendiste un poquito más de inglés, ya te podías como defender, ¿no? Como quien dice.
Sí.
Sí. ¿Y tú qué te acuerdas de tu experiencia en la preparatoria?
Pues yo pienso que mi experiencia no fue tan fuerte como la de ella, porque tenemos caracteres diferentes.
Ajá.
Yo soy como más, como que a mí no me importa. Como que a mí no me importa lo que los demás digan, no me importa si alguien me quiere hacer bullying o si alguien quiere hacer lo que sea. No sé, soy diferente. Ella es más sentimental, es más, como más sensible.
Más sensible.
Ajá, sí, es una suavecita. Entonces, yo más bien como que, yo seguí en la aventura. Yo seguí en la aventura, entré a la escuela, fui al, porque tomábamos el school bus de afuera de Eagle Rock High School, que era donde no hubo cupo. Entonces ella lo tomaba afuera de Eagle Rock Elementary School, ¿verdad? Y yo lo tomaba afuera de Eagle Rock High School. Entonces, pues igual, era una travesía también como unos 20, 25 minutos desde Eagle Rock hasta el Sereno. Y ahí pues no hablaba inglés, no supe cómo decirle al chofer que yo era nueva. Entonces en la oficina de Igor me habían dado un papelito y ese papelito yo se lo di al chofer y el chofer ya supo. Y entonces me sentó con un muchacho que era de El Salvador, porque era el único que hablaba español en el bus, porque la mayoría eran o de la raza afroamericana o eran blancos.
Ajá.
O filipinos, porque esa parte de Igor hay muchas personas filipinas.
Ajá.
Entonces era el único que hablaba español y ya él le dijo algo al muchacho y el muchacho le dijo, no te preocupes,
va a venir estos días,
cómo funciona todo. Y ya me dijo, y pues sí, fue algo difícil porque al salir de la escuela también tenía que regresar a cierto punto para lograr alcanzar el camión, porque si no me dejaba. Entonces el camión solamente esperaba como 20 minutos después de la hora de salida. Entonces no tenías tiempo de nada, era de que correr en cuanto salías para afuera y alcanzar el camión.
Sí, sí, sí.
Entonces el muchacho me ayudó bastante. Él fue muy paciente también y era un muchacho de un corazón como también muy, muy, muy lindo.
Sí.
Porque se tomó el tiempo de caminar conmigo en la escuela, enseñarme dónde estaban las oficinas a donde yo tenía que ir. Ajá. Tenía que ir a hacer un examen para ver en qué grado me iban a poner. Y todo eso, ese tomó el tiempo de guiarme. Entonces ya estando en la oficina, había otra muchacha que también iba a entrar a la escuela y que era un año menor que yo, pero que también era su primer día y que también iba a hacer el mismo examen que yo. La muchacha era de Colombia. Entonces ella y yo nos hicimos muy buenas amigas. Entonces durante el año que yo estuve ahí, bueno, lo que quedaba del año escolar, nos hicimos muy buenas amigas y era con la única con la que andaba para todos lados, porque no quería yo andar. Yo, el hecho de haber venido para acá, yo pienso que me cambió bastante, porque allá yo era súper amiguera, era un grupo de todo el grupo, las chicas nos juntábamos y hacíamos fiestas y todo. Entonces era muy, muy, muy amiguera.
Ajá.
Y cuando llegué aquí, cero. Sí. Nada, porque pues el idioma.
Claro.
Volvemos a lo mismo, el bendito idioma.
Sí, aparte del idioma es una cultura completamente diferente.
Sí, claro.
Es, no conoces, no conoces dónde están los centros comerciales o dónde están los cines o
sí.
cualquier cosa, ¿no?
Exacto.
Ok, entonces dices que allá que en México.
Pues es diferente porque el pueblo era pequeño, todo mundo nos conocía. Mi papá es una persona que todo el mundo conoce, entonces todo el mundo sabía que éramos hijas de fulano y de fulana.
Sí, sí, sí.
Entonces aquí no, aquí te vas a la esquina y no conoces absolutamente a nadie. No, ni siquiera sabes quién es tu vecino.
Exactamente.
No sabes quiénes son, nunca, o sea, cuando yo recuerdo que cuando vivíamos en Eagle Rock teníamos unos vecinos y nunca cruzamos palabra con ellos. Nunca, duramos años viviendo ahí y nunca cruzamos palabra ni con los vecinos de acá ni con los vecinos de allá.
Qué diferencia, ¿verdad?
Sí.
Qué diferencia.
No, es bien diferente. Entonces, pues, el inglés, pues eventualmente se nos pegó.
Ajá.
Eventualmente, pues, estás allí, lo único que estás tomando en español e inglés, más o menos, pues son las clases de ESL, que es donde te juntas ya con las otras personas que están en la misma situación que tú, donde también están aprendiendo, donde también están teniendo los mismos struggles que estás teniendo tú.
Sí.
Entonces, como que nos entendíamos.
Claro. cuéntenme un poquito de, ok, ya están acá, están cursando la preparatoria, la primaria, la secundaria, usted está trabajando. ¿Cuánto tiempo pasó después de que pudieron regresar a Michoacán?
Yo soy la única que he regresado y eso fue hace un par de meses.
¿Ah, sí?
Sí, tuve la oportunidad de agarrar el DACA.
Okay.
Y fue el año pasado que dije, ok, ahora sí voy a tratar de hacer esta salida. Y fue muy interesante, fue muy bonito, ¿sí?, regresar.
Entonces, obviamente todavía tienen familia en Michoacán, porque fuiste con la familia de tu mamá.
Sí, tenemos una familia muy grande.
¿Sí? Sí.
Mi mamá, ¿cuántos hermanos tuvo mamá?
15.
15, wow, igual que mi papá.
Entonces, sí, muchos de esos hermanos están acá, pero otros están allá, las hermanas, o muchas hermanas. Y mucho amor, recibí mucho amor. Las cosas que se extrañan, se da cuenta uno por qué las extrañan.
Sí.
Pero también nos damos cuenta por qué es que tantos nos venimos acá a los Estados Unidos, ¿no? El orden que hay acá, la seguridad que sientes.
Claro.
Al salir, que no les temes a los policías. Bueno, allá tampoco no les temes a los policías, pero no sabes si te van a sacar una mordida, ¿no? O si vas a tener que lidiar con ese tipo de cosas que aquí, pues sabes que hay alguien protegiéndote y allá no es tan seguro, ¿no? Especialmente estos últimos años. Cuando nosotros salimos de allá no se escuchaba tanto, pero ya después dicen que se puso muy caliente, muchos secuestros, muchas cosas que la gente habla y pues no tiene uno ganas pues de quedarse allá a lidiar con esas situaciones. Pero también la vida pues es más tranquila, aquí uno está con los horarios del trabajo siempre haciendo citas para encontrarse. No es desde que puedas salir y vayas a visitar simplemente por ganas de hacer las cosas, ¿no? O llegar a comer a la casa de alguien, aquí siempre tienes que decir.
Tienes que sacar cita para todo.
Sí.
Sacar cita para las citas, ¿no?
Sí.
Como se dice. Tú, ok, regresaste a México, tuviste esa oportunidad. ¿Tú recuerdas el pueblo, la ciudad que dejaste? ¿Recuerdas? ¿Cuál fue tu... ¿cuál fue tu, como, la experiencia? O sea, llegas, aterriza el avión, ¿qué es lo que piensas? ¿Sales del aeropuerto, llegas? ¿Qué pasa por tu vida?
Pues la experiencia michoacana empezó casi desde que me subí al avión, porque había varias gente de Michoacán y hasta el aroma.
¿En serio?
De la gente. Yo creo que terminaban de visitarme en uno de esos programas que están haciendo ahora de que los papás, los viejitos, vienen a visitar a sus familias con una visa especial.
Ajá.
Y yo creo que muchos iban de regreso. Entonces me subí al autobús que nos iba a llevar al avión. Ajá. Y sí, automáticamente dije, esto huele a Michoacán, ¿no? Luego en el avión... Esta experiencia bien chistosa, que me sentí con una persona mayor también y su esposa, y él estaba en medio. Y no sé en qué estuvo que yo me cambié a otro asiento un par de horas para estirarme un poquito más, porque estaba vacío. Y luego cuando regresé a mi asiento, para, no sé, porque pensé que me iba a meter en problemas o algo por haber tomado otro asiento, pues ya me regreso y el señor se despierta porque estaba dormido y me dice, ¿tú dónde chingados fuiste? Me dice.
Como si fuera tu abuelito.
Sí.
Me pareció tan curioso eso que dije.
Ya
muy, muy, muy confiado, sí. Y se me hizo eso bonito, ¿no? Ya cuando llegué a Morelia. Yo venía bien cargada de cosas que mi mamá y mi hermana les mandaban pues allá a familiares. Pues se me hizo difícil llevar las cosas pues allá a la salida, pero al último ya llegó mi prima con su hija y pues mucho gusto, mucha añoranza que habíamos tenido, pues solamente nos comunicamos por teléfono, a veces por pantalla, pero no es lo mismo que
no
realmente.
Es lo mismo convivir con alguien al día que una llamada o por pantalla, como acabas de decirlo. No sé cuál qué más presenciaste o, qué, o cuál más fue tu experiencia? Pero, por ejemplo, yo cuando voy a México, toda mi familia está en México. Y cuando he ido, a veces me siento como que soy un extraño. Porque sí sé que eres mi prima, sí sé que eres mi tía, sí sé que eres fulano y fulana, pero como no convivo, a veces siento como que, pues no...
Es que no nos conocemos.
No nos conocemos, no, no, no te tocó.
Sí, querían mucho platicar y querían escuchar de las experiencias de uno. No, no me faltó la plática, siempre estuve ocupada, siempre, ocupada, siempre. La verdad.
¿Sí?
Sí, no, no me sentía tan extraño porque o era la curiosidad de ellos o también mi impulso de contarles cosas o también yo de escuchar cómo es su vida allá.
Su vida cotidiana.
La mayoría de mis primos que son de mi edad, pues ellos ya tienen hijos, ya están con familias,
casados,
están...
Ya. Sí,
sí.
Es que se vive un ritmo de vida diferente. Completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuénteme, ¿cuántos años llevan ya ustedes acá?
Desde el 99.
Desde el 99,
18.
Son 18 años.
Ahora en noviembre se hacen 18 años.
18 años. Cuénteme usted, ¿qué es lo que más extraña?
Lo que más he extrañado yo de México es la convivencia con la familia. Aquí a veces pasan meses sin que yo vea alguno de mis familiares.
Pero tiene más familia usted acá en Estados Unidos.
Sí.
Pero no viven en esta área,
pero
entonces.
No viven. Y a veces eso es lo que se extraña, la convivencia. Y pues la rutina no lo deja uno porque siempre tienes algo que hacer.
Claro.
Siempre tienes algo.
Siempre
que hacer.
Tienes una cita.
Siempre. Entonces ahora ya pasaron 18 años, ¿no? Ya obviamente ya se defienden, ya saben hablar inglés, ya saben cómo funciona la vida aquí en Estados Unidos. ¿Regresarían?
No.
Tal vez no al pueblo, pero a veces se pone uno a pensar en la situación de que tanto dicen que lo van a sacar a uno, ¿no? Que todas estas cosas pues, se van a acabar. Y yo pienso... Pues no sería lo peor que nos podría pasar. Sería tal vez difícil acoplarse. Pero también lo que me ha podido mucho de la situación de estar aquí sin papeles es el estar atrapado, ¿no? De sentirse atrapado. Siempre puedo viajar aquí en los Estados Unidos y yo he tratado de hacerlo, pero al mismo tiempo me imagino que ir a Sudamérica, que ir a Europa, que ir a conocer, y eso es lo que más me ha podido. Entonces, y también México, estuve allá 2 semanas, pero me hubiera gustado estar 2 meses para poder ir a diferentes rumbos. Esta vez que visité fue la primera vez que fui a una playa mexicana y pues, estuve ahí 2 días, pero era en Guerrero. Y estaba bonito, pero yo he visto otras playas también que... O la gente que habla que de ir a Ensenada, que ir a Rosarito, que ir a los lugares turísticos que uno siempre dice que sí ha de ser bonito, pero ya uno no le ha tocado estar. Entonces, es lo que me gustaría ir. Me gustaría ir a México y viajar, ir a los pueblos mágicos y conocer realmente cómo es la vida allá.
Dos hijas completamente diferentes, oiga, ¿eh? Una de volada, no, nomás no regresa.
Pues, o sea, sí iría de vacaciones, como sí, dice ella, pero a vivir, a quedarme allá, es un no rotundo.
No.
No.
Pero tú sí lo has pensado. O sea, tú sí has pensado, por ejemplo, como dices, así como está la situación en este país actualmente, te has puesto a pensar, obviamente, de que hay la posibilidad de que termine allá. Entonces, creo que lo has pensado, lo has analizado un poquito más. Has pensado como que si desafortunadamente, Dios no lo quiera, llega a pasar esto, está bien. Va a ser difícil acoplarse, pero ¿lo has pensado?
Sí, sí lo he pensado y te digo, no sería lo peor del mundo.
Sí.
Y al mismo tiempo, las limitaciones que tenemos aquí de eso, de que, o que no tienes papeles o que tenemos que pagar más por ciertas cosas o esforzarnos mucho más, al regresar a México yo siento que ya tendríamos también más armas para vivir de una manera bien allá. Lo del inglés,
sí.
Cuando recién nos venimos, era el plan era venir un año, aprender el inglés y regresarnos para continuar nuestros estudios y sobresalir, ¿no? Entonces, pues eso ya lo tenemos, ¿no?
Sí, ya.
Check. Y también lo de viajar, lo sí. Que me gusta viajar, yo pienso que al estar allá, pues buscaría la manera también de no sentirse. Como dicen siempre, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Claro.
Y siempre eso es lo que me ha molestado.
Esa canción, híjole, me recuerda a una anécdota, obviamente los Tigres del Norte, ¿no? Tienen muchísimas canciones que para mí en lo personal fueron canciones que marcaron etapas de mi vida, etapas de la vida de mis papás cuando crecimos aquí en Estados Unidos. Y me acuerdo que la primera vez que vi a los Tigres del Norte, tuve la oportunidad de verlos en un palenque en México. Y haz de cuenta que era una chavita de 15 años mirando a Justin Bieber. Me la pasé llorando todo el concierto. Todo el concierto porque me acordé de varias cosas, de varias anécdotas. Y cuando salió esta canción de Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, perdí todo el control. Y me puse a llorar. Como decimos nosotros en la Ciudad de México, a moco tendido. Sí, le hablé a mi mamá y a mi papá y empecé a llorar, porque le digo, ¿te acuerdas cuando esto, cuando el otro? Pero bueno, ¿usted regresaría?
Pues yo siempre he tenido añoranza de regresar a... Pero me pongo a pensar de que pues ya no tengo qué. Aquí estoy casada ya con un señor de aquí. Y no sé realmente
a qué iría.
Me siento pues, con el compromiso de mi esposo aquí, como él es mayor que yo, un poco mayor que yo. Entonces, precisamente tal vez por eso nos casamos, para acompañarnos uno al otro, porque pues los hijos no van a estar todo el tiempo con uno. Y pues pienso, no sé, en tal vez estar con él hasta que se pueda.
Perfecto.
Dios nos dé licencia.
Como ustedes han escuchado en el podcast, siempre les hago una pregunta. Entonces, les voy a hacer la pregunta a cada una de ustedes. ¿Qué le dirías? ¿Qué te dirías a ti misma a los 14 años cuando decidieron venir a Estados Unidos? ¿Qué le dirías a tu versión de 14 años ahorita?
Siempre he tenido en mi cabeza una frase que miré alguna vez en el Facebook, en donde dice que si la primera vez las cosas no te salieron bien, la segunda vez hazlas como tu mamá te dijo que las hicieras. Así es que volvería a decirme a mí misma en ese momento de que escuche a mi mamá, que no hay palabras más sabias que las de ella, que si alguien tiene experiencia y alguien ha sufrido y alguien ha logrado ganar las batallas que se le han puesto encima y enfrente, es ella, y la que puede más y la que sabe más es ella. Así es que hazle caso a tu mamá, Laura.
Hazle caso a tu mamá. Perfecto. ¿Y usted? ¿Qué le diría a esa mujer guerrera antes de venirse con sus dos hijas?
Yo le diría, hazlo. Hazlo otra vez.
Porque pasó muchísimas dudas por su cabeza, me imagino,
sí.
Por su mente.
Sí.
Entonces usted le diría, hazlo.
Sí, con miedo, pero...
Hazlo.
Sí, me dice mi hija, porque yo también aprendo mucho de ellas. Simplemente unos días antes de que yo me casara. Porque yo le dije, no me quiero casar, estoy a gusto sola, porque así puedo hacer lo que yo creo conveniente, lo que yo veo que está bien, sin que nadie me esté opinando. Dice, mamá, dice, arrepiéntete de lo que hagas, no de lo que no hagas. Dice, tienes que hacerlo. Mejor que digas, lo hice, y no que digas no lo hice.
Sí.
Te quedaste con los ganas. No te quedaste con los
ganas. Dale una oportunidad a este señor que se parece que tiene muy buenas intenciones. Porque yo a lo mejor hubiera corrido.
Sí.
Le corrió a muchos.
Sí, pero ya eran 12 años de estar sola y ya mis dos hijas ya no, prácticamente ya no vivían conmigo. Entonces yo lo que primero hice fue darles la oportunidad a ellas de lo que quisieran hacer y después darme la oportunidad.
Entonces hazlo.
Hazlo otra vez.
Hazlo otra vez. ¿Y tú?
Yo, a los 13 años, cuando salí de allá, no tenía como tanto control, o simplemente iba a hacer lo que hacía mi mamá, y yo sí seguí muchas de las cosas que mi mamá me pedía, yo no, sí,
como
sí,
que lo sospechaba desde un principio.
Sí, sí, sí. Tal vez preocúpate menos. Aún ahorita me digo eso mismo. Preocúpate menos de lo que viene, trata de disfrutar un poco más.
Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Laura, muchísimas gracias por contactarme.
Claro. No, a ti por darnos esta oportunidad de Híjole. Compartir nuestra historia. Yo quería que las personas que están allá afuera, que están escuchando, que sepan que sí se puede, que ella, mi madre, pudo, con dos teenagers,
sí.
Con dos niñas en la edad de la loquera, como dice Maraya, y que logró llevarnos por el buen camino, nos educó de una manera fabulosa, nos mandó a la escuela, teníamos dos opciones, o van a la escuela, y fuimos a la escuela. Entonces yo aún estoy tratando de terminar mi escuela. Ella logró graduarse del colegio.
No, lo estoy tratando todavía.
Y está en la universidad, está estudiando periodismo en UCLA. Así es que...
Ah, en UCLA. Sí. Felicidades, porque eso no es fácil.
Bueno, estoy tomando un curso, un certificado. Okay. Es la extensión, en UCLA.
Aún así, sí, claro. Aún así, ir a la escuela y tener una vida de adulto, como sabemos que es aquí en Estados Unidos, de corre, 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 no es fácil. Te tienes que dar más crédito de lo que te estás dando.
Sí, ella suele underestimate herself.
Sí.
Todo el tiempo. Va a ser su cuarta licenciatura.
Imagínate, ¿quién dice eso?
Exacto.
¿Quién dice eso? ¿Quién dice que tiene cuatro licenciaturas? No, hombre. Date más crédito.
Y yo también me gradué, sí, como asistente de maestra.
Felicidades. Felicidades.
Entre trabajo y escuela, trabajo y escuela.
Es que esto es lo que yo he encontrado con este podcast, que la gente que he entrevistado es gente que me pongo a pensar cuando escucho a los políticos decir, vienen a aprovecharse del sistema. O sea, no, es que no es posible, o sea, ¿cómo?
¿De dónde? Que nos digan cómo para hacerlo.
Exactamente.
Que nos digan
nosotros
cómo.
Hemos pagado algo a este gobierno, cash, por cada día de escuela, por ellas.
Sí.
Sin ayuda, sin ningún préstamo, sin welfare, sin nada se nos ha dado por
nada.
Nada. Todo ha salido de nuestras fuerzas.
De nuestro trabajo. Y más que nada del trabajo de ella, al tenernos a dos niñas en la escuela, a dos adolescentes en la escuela, a dos mujeres en el colegio. Y aún así tener las fuerzas de ir a trabajar, de lidiar con patrones, de lidiar con 2 horas de camino en el camión para lograr llegar a su trabajo y 2 horas de regreso con el tráfico horrible de Los Ángeles.
Claro.
Entonces ella es una guerrera, es una ganadora. Yo pienso que no pudimos haber pedido mejor mamá, no nos tocó mejor, no nos pudo haber tocado mejor mamá que ella. Y ella es la razón por la que yo estoy aquí, porque yo quería que la gente supiera que sí se puede, que si ella pudo, todo mundo puede.
Claro, claro. Es que es de suma importancia, y como les vuelvo a repetir, por eso comencé yo este podcast, porque creo que las historias de la gente son importantes, y a veces no se nos da la oportunidad o no hay la plataforma para poder divulgar esta información.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y a veces la gente piensa como, por ejemplo, mi historia no es nada especial, mas sin embargo sí lo es. Todas las historias de toda la gente son especiales y tiene que haber la manera de poder escucharlas, porque a veces uno piensa, puede que alguien que esté escuchando esté en la misma situación que ustedes y digan, ya no puedo más, pero de repente escuchando que sí se puede, escuchando de que no hay obstáculo más grande que el que uno mismo se pone.
Exacto.
Sí se puede, ¿no? Pues muchas gracias, les agradezco muchísimo. En serio, no tengo palabras para agradecerles el que nos hayan permitido entrar de una manera muy íntima a sus vidas y poder conocer un poco de sus vidas.
Muchas gracias.
Gracias. Laura, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. En realidad, aprecio muchísimo tu paciencia porque pasaron varios correos electrónicos, varios días, hasta que finalmente pudimos acordar una fecha en la que pudiéramos reunirnos todos. Y pues por eso te doy las gracias por tu paciencia. Y aparte quiero darle las gracias a tu mamá, Laura, y a tu hermana, Fabiola, por haber acompañándote y por haber compartido esta parte de sus vidas. Yo sé que es algo muy personal, muy íntimo, mas sin embargo les agradezco muchísimo y de todo corazón que hayan confiado muchísimo en nosotros y en este podcast de Nos Vemos en el SWAT. Y para todos los que nos están escuchando, de igual manera, si quieren compartir sus historias con nosotros, por favor mándenos un correo electrónico a nosvemosenelswatmeet@gmail.com o nos pueden mandar un mensaje directo por medio de Instagram, y nuestro Instagram es @nosvemosenelswatmeet. Aprendimos muchísimo y vimos que cuando pues ya no se puede más, tenemos que buscar nuevos horizontes, y también que cuando alguien quiere lograr algo, lo puede hacer. Y esto lo venimos aprendiendo desde el primer capítulo, y no me canso de volver a decirlo, porque en realidad a veces solamente necesitamos este pequeño como empuje, que alguien nos diga, ¿sabes qué? Si se puede. O de repente escuchar las historias de otras personas que pueda que estén en la misma situación. Es importante saber que hay muchísimas personas que de repente están en tu misma situación, y que sí se puede salir adelante, se puede luchar contra marea, como quien dice, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevamente, Laura, señora Laura, Fabiola, muchísimas, muchísimas gracias por compartir. Espero que les guste este episodio y espero que lo compartan y que sigan compartiendo su historia, porque es increíble y es muy motivador. También quiero recordarles que si están en el área de Los Ángeles, hay un evento, como lo mencionó Laura, que es Molcajete Dominguero, que sucede cada tercer domingo del mes. Este mes pasado fue en Plaza de la Cultura y Arte. También se va a llevar a cabo el 17 de septiembre. Y pues si están en el área de Los Ángeles, los invito a que vengan, porque hay muchísimos vendedores muy creativos. Y también, por supuesto, pues estoy yo ahí vendiendo con algunos productos que tengo. Y pues bueno, pues vengan a saludar, vengan a decirme qué les gusta, qué no les gusta del podcast, qué podemos mejorar. Se los agradecería muchísimo. Y también para las personas que nos han dado un rating de 5 estrellas y nos han escrito un comentario por medio de la plataforma de iTunes, se los agradecemos muchísimo, ya que esto nos ayuda a ser más visibles dentro de esta gran plataforma que es iTunes. Y pues bueno, nos vemos en el SWAT.
¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro,